Radio.com, más cerca de ti.
Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de la FM y tu televisor todos los sábados de 9 a 10 de la mañana. Un programa especial como todos, pero tenemos que sentir que hoy Sebastián Cuestas no podrá estar entre nosotros, así que desde aquí le mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo telemático, eso sí, para que no nos pegue esos virus. Ante todo, se le echará mucho de menos, capitán. Yo me presento, mi nombre es Óscar Arratia, a mi lado estará en esta jornada nuestro amigo y compañero Jesús Martín. Buenos días, Jesús Martín.
Buenos días a todos. Venga, echamos de menos a nuestro compañero. Estamos como en una silla coja.
Bueno, que sepas que la cerveza de después no nos la quita nadie, Sebastián, ¿eh? No, no, y lo hacemos por ti, en memoria
vamos
tuya.
Vamos a brindar por tu salud, compañero.
Bueno, pues listos y preparados porque aquí da comienzo un programa más de Río de la Vida.
Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas.
Programa 204, 425 ediciones que vas a poder escuchar todas a través de las diferentes plataformas de podcast, pero te vamos a recomendar una. Para nosotros, la mejor, www.monradio.com. Y vamos a arrancar este programa sin embalses y caudales. ¿A qué no sabes por qué, Jesús?
Pues porque no tenemos a nuestro capitán de bordo.
Capitán de bordo. Bueno, pues porque no está Sebastián Cuestas, pero sí que va a haber un debate del día haciendo referencia a las setas y hongos que podemos encontrar en primavera en toda la península. ¿Y qué mejor manera que hacerlo? Que con el gran Jesús Martín, nuestro experto micólogo. La entrevista del día, nos vamos a ir hacia Madrid, ya que hoy vamos a pescar con Javier Nieto y la pesca de Black Bass y Lucios en el embalse de Bellón o Pedrezuela, que nos hemos sorprendido también. Hemos dicho, me da la sensación de que se llamaba también de otra manera.
Pues créeme que yo nunca lo había oído, ¿eh? Pero bueno, parece ser que sí. Que
bueno,
sí,
pues ahí está, ¿eh? De todas maneras, salimos de dudas con Javier Nieto también, ¿eh? Bueno, esto está localizado en el norte de la Comunidad de Madrid, además con polémica incluida, Jesús. ¿A qué no sabes por qué?
Porque creo algo me has dejado entrever antes.
Bueno, es que están debatiendo ahí los pescadores, porque dicen que no hay bases, otros que, bueno, que alguno que se ha visto en algún campeonato, además grande, ¿eh? Bueno, pues esta polémica la quitamos en el día de hoy con Javier Nieto. De todas maneras, 661-09-6645, ¿hay bases aquí en el Bellón? ¿Sí o no? Venga. Además, sorteamos una navaja de Río de la Vida. Nuestros colaboradores, los habituales, Cañas Draga del Alta, La Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Toro Ror, Riverfly y, cómo no, Shimano. Nuestra segunda entrevista, vamos a volar hacia Galicia, más concretamente a Ponte Nova, ya que se acerca una nueva cita de la Festa da Troita, y para ello estará con nosotros Miguel Piñeiro. Fechas ya contrastadas, 29, 30 y 1 de mayo. ¿Qué tienes que hacer, Jesús?
Bueno, pues en esas fechas voy a estar pescando en el Cantábrico. Lamentablemente no voy a poder estar en la Ponte Nova.
Bueno, pues fíjate, un dato curioso, 43 ediciones de esta fiesta, que cada vez más y sobre todo este año, además hacen un Guinness de los récords. La trucha más grande del mundo durante este año en la fiesta de Atroita en Aponte Nova.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.
Ya lo hemos comunicado, sin envases y caudales, pero sí con un debate de lío, haciendo referencia a las setas y hongos que vamos a poder encontrar en primavera en toda la península. Jesús Martín, nuestro experto micólogo.
Bueno, vamos a hacer una exposición muy liviana de lo que hay ahora en primavera de norte a sur, lo más representativo y comestible. No vamos a entrar en detalles científicos.
No, pero es curioso, fíjate, y a mí es algo que me preocupa. Las personas solo miran lo que es comestible.
Claro, bueno, no todos, ¿no? Pero realmente, bueno, pues vamos a hacer un poco de hincapié en el interés culinario de las especies que ahora vamos a encontrar. Y si vamos de norte a sur, por ejemplo, pues bueno, en el norte ahora mismo la especie reina pues va a ser el Calocibe gambosa, el perro chico, ¿no?
Bueno, una seta de culto, podríamos decir.
Sí, muy, muy codiciada, muy... Los setales se tienen con mucho celo, de los que las conocen nunca dicen a los demás dónde se encuentran y tal. Es una gran seta, la verdad, a mí me gusta mucho, una seta muy olorosa. Y luego también, bueno, pues podemos encontrar la senderuela, maras mío soleades.
De todas maneras, perdona que te interrumpa, no me importa quitar un minuto más, pero sí. El perro chico, ¿qué es lo que pasa? Que siempre sale en el mismo sitio.
Sí, generalmente son setales que van de unos años a otros, establecen ahí los micelios y si no los estropeas, pues se mantienen. Claro, hay que hacer las recolecciones de una manera que no estropeen el setal. Y sí, bueno, pues tienen una ecología más o menos parecida, pueden ser paratículas o pueden salir entre las zarzas o tal, siempre suelen salir escondidos, quitando en los prados donde describen corros de bruja y a veces se ve la hierba un poquito más alta, ¿no?, que está delatando el setal, igual que el marasmio soreades también tiene en las zonas pratículas tiene una aparición muy similar, ¿no?, creando corros de brujas y haciendo que la hierba crezca más donde están las setas, ¿no?
Bueno, luego, si vamos a otro tipo de setas, Jesús.
Sí, ahora también son muy frecuentes y muy las colmenillas, las morchelas, los pucheruelos y tal. Cuidado, precaución con estas setas, ya lo he dicho siempre, muchas veces, porque son unas setas que tienen una alta toxicidad, Entonces hay que tener una serie de precauciones a la hora de cocinarlas, como pueden ser la cocción, porque tienen sustancias termolábiles que desaparecen con la cocción, pero es mejor dejarlas secar primero. Incluso están recomendando ahora no comerlas, de verdad. No, cuando tienen las setas tienen unas contraindicaciones tan grandes, es mejor. Lo que pasa es que los grandes chefs, los grandes cocineros están por ellas, pero la verdad es que hay que tener mucha precaución.
Pues como que se comen un pez globo, ¿no?
Sí,
que tiene veneno,
claro.
Y para eso a la gente que tiene dinero como que le pone un poco cachondo, porque es así, de claro.
Claro, pero yo cuando las setas tienen esas contraindicaciones, mira que yo...
De todas maneras, tanto en setas como en todo en la vida, un poquito de sentido común.
Sí, claro, por supuesto, es que nos estamos jugando, que gracias a Dios hoy en día no pasamos hambre. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución con esto, que son un manjar, realmente son un manjar las morchelas.
Ya, hombre, pero sí,
pero,
es un problema. Porque,
pero ya
claro,
están advirtiendo que...
Pues muchas veces hablamos de miligramos.
Sí, ciertas cantidades y tal pueden llegar a resultar letales. Siempre yo he recomendado siempre comer poca cantidad de setas, en todo, hasta las más benevolentes que pueda, hasta las de cultivo, siempre no abusar de ellas, en un periodo de tiempo no continuado, ¿no? Bueno, si nos vamos también, ya nos vamos bajando un poquito más hacia abajo, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, en la zona ya sur, una seta muy característica que le llaman el gurumelo, que no es más que la manita ponderosa, es una manita que sale en unas zonas, en los encinares, bueno, en unas zonas platículas también, en estas fechas. Hay que tener muchísimo cuidado con esta, fíjate, es más peligrosa todavía en caso de confusión, porque es una manita blanca, y la manita berna mortal, que tiene la misma letalidad que la manita faloide, puede salir junto a esta seta.
A ver, Jesús, que has empezado muy bien diciendo que íbamos a hablar de las comestibles y ya te has tirado, porque se nota que tú eres micólogo, te gustan las setas, y lo primero que tienes que hacer es avisar de lo que no se puede comer.
Tengo que hacer esta advertencia, Óscar. Es que hay gente que está cayendo con la manita berna confundida con el gurumelo. A los que conocemos un poco las especies, tiene unas características que realmente las distingue, pero te puedes un primordio, una seta pequeñita, una manita berna pequeña que está entre los gurumelos, sin querer la metes y ya estás.
Vale.
Ya estás enroscado.
Vamos a hacer una cosa, como tenemos a Javier Martín ya, que le tenemos muy cerquita de nosotros, vamos a hablar de las setas que podemos encontrar en Madrid.
En la Comunidad de Madrid, bueno, pues Madrid tiene, la verdad, la zona de la sierra y tal, pues tiene zonas donde puedes encontrar perros chicos también, donde incluso boletos un poquito más adelante, champiñones, que también pueden ser primaverales, senderuelas. Bueno, lo que hemos hablado, la Comunidad de Madrid tiene una ecología muy rica en especies.
Bueno, pues podemos seguir profundizando otro día más, si tú quieres, Jesús Martín.
Y voy a hacer referencia a otra especie que también se da en la zona de los gurumelos, que es un hongo hipogeo, quiere decir que está enterrado, como las trufas, que se llama Terfecia arenaria o Terfecia leptoderma. Es como una patatilla que se encuentra enterrada y la comen en revueltos y tal. Bueno, pues cierto valor culinario tiene. Es muy, muy tradicional por allí, la hacen en revueltos y demás. Bueno, pues las elaboraciones. Y es de esta época también, ¿vale?
Bueno, pues ahí queda, Jesús. Vamos a seguir profundizando, si quieres, la próxima semana un poquito más sobre estas setas, y damos también algunos consejitos, ¿no? De como acabas de decir, ¿no? Que todo está bien, pero en su justa medida, y eso, que no sean ni venenosas ni que sean tóxicas.
Precaución absoluta, sobre todo con lo que hemos hablado de las amanitas.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuesta. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, pues muy cerquita de Madrid, a unos 50 kilómetros, nos espera Javier Nieto para hablar de la pesca de depredadores en el embalse del Vellón. Muy buenas, Javier.
Buenas, Javier.
Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Oye, días soleados, ¿eh? No sé si te hemos pillado pescando.
No, porque tenía que hacer esto, pero si no, hubiera estado pescando posiblemente.
Bueno, la primera pregunta es casi obligatoria, Javier. ¿Por qué eliges el embalse del Vellón como uno de tus preferidos para estas jornadas de pesca?
Pues mira, casi por la ubicación, lo tengo relativamente cerca. Y bueno, hay una cantidad bastante aceptable de pesca, de lucios. También contamos que es un coto con un guardia que va pidiendo los permisos y bueno, él está mirando que no se ven los lucios y que no tiren basura. Y al tener también varias zonas el pantano acotadas, pues no siempre, vamos, se pesca siempre en las mismas zonas, pero los lucios, los peces en general, no tienen la presión como otro pantano que pudiera tener todo el perímetro pescable.
Javier, sé que no está fuera de la entrevista, pero es que te tengo que hacer la pregunta porque es personal, ¿Son territoriales los lucios en ese embalse?
Territoriales en la época de freza, más que territoriales, lo que hacen es coger una orilla y bueno, una hembra coge a varios machos y hasta que busca un sitio donde le gusta y entonces es donde pone los huevos. Territoriales se puede hablar más del black bass, que hace un nido en un sitio exacto, pero estos van por las orillas, un poquito nómadas.
Y ya con esto acabo, porque me parece, no quiero meterte en ningún lío, porque lógicamente cada pescador pensamos de una manera u de otra, y esto no lo solemos hacer, Javier, pero he cogido esta confianza contigo ya. ¿Crees que es preciso dejarles en épocas de freza que hagan lo que tengan que hacer o se pueden pescar?
A ver, como poder se puede, como deber, pues no se debe. Más que nada, los machos son más pequeñitos y bueno, son más maleables y no tiene tanto riesgo manipularlos. Pero las hembras, una hembra grande con huevas, simplemente por ponerlas en vertical, al ponerla en vertical, simplemente sus mismos órganos pueden asfixiar a ese pez. Contando aparte que tiene las huevas, es mejor casi dejarlos y cuando ya pongan y hagan sus cosas, entonces ir a pescarlos.
Muy bien, pues aquí ya se acabaron las preguntas trampa, que no estaba fuera. Tenemos entrevistas pactadas, como todo el mundo lo sabe. Estas preguntas te lo agradecemos igualmente. Háblanos ahora sí del entorno, ¿no? ¿Y qué prefieres pescar? ¿La zona de la presa, que es más estrecha y profunda, o la zona de la cola, que es más ancha y menos profunda?
Pues mira, siempre para mí depende de la época que esté. Por ejemplo, en invierno, los bancos de alburnos y escardinos, que son unos peces relativamente nuevos que han entrado, unos peces pasto, se juntan en bolas y muchas veces se suspenden. Al suspenderse, pues es mejor pescar en invierno la zona de la presa. Luego en verano también hay percasoles. Los percasoles se van a la orilla y al orillarse más, la zona de la cola se nos pone mucho más accesible para pescarlo, ya que la comida se le orilla más.
En estas fechas que los niveles de agua de los embalses están altos, ¿qué aconsejas en estos casos? ¿Qué zonas deben de buscar los pescadores? ¿Cuál crees tú que es la mejor zona?
Yo creo que ahora mismo, tal cual estamos, que estamos medio en freza, casi en posfreza, según ha venido el tiempo este año, los peces van a buscar estructuras sumergidas, van a buscar cauces de arroyo, los laterales de los cauces de arroyo, para una vez que hayan puesto ya los huevos, ellos tienen que volver a comer y comen bastante mucho, vamos, comen mucho. Y lo que buscan es eso, buscan unos cauces de arroyo, buscan estructuras, buscan zonas donde puedan alimentarse mucho en poco tiempo.
En la parte del arroyo hay unos barbos de unas dimensiones considerables, por lo que hemos podido entender. ¿Has intentado buscarlos con señuelos, obteniendo resultados?
No, la verdad es que no, porque los echaron relativamente hace no mucho. Y yo creo, a mi entender, ¿vale? Yo creo que ellos se tienen que adaptar y una vez que se pongan a comer peces pasto, entonces ya como en cualquier otro pantano que tenga peces pasto y los barbos se hacen depredadores, entonces sí se podrán empezar a buscar pescándolos al lance. Pero yo creo que de momento llevan poco tiempo ahí, no se han acostumbrado.
Pues fíjate, el futuro dice que se harán, ¿eh? Porque yo es una comprobación que tengo. A mí me encantan los barbos, o sea, para mí es el mejor pez que tenemos en la península ahora mismo, y yo les busco cada día y me parece que al final sí que se vuelven depredadores, lógicamente, claro, dependiendo de esas dimensiones, ¿no?, que pueda llegar a coger estos grandes peces.
Yo siempre lo he dicho, en el momento que los alburnos o los peces pastos se comen la comida de los barbos, ellos tienen que tirar de reservas. Ellos tienen que tirar de reservas. Se ha pasado en Rico Bayo, ha sucedido en muchos sitios. Las miriadas de alburnos, eso devora toda los invertebrados. Entonces, a los ciprínidos o incluso les falta comida y pues tienen que tirar de...
Te voy a decir una cosa, Javier, cuando pase esto, que no, ojalá que sea pronto, porque luego también les puedes disfrutar muchísimo, te volvemos a llamar y hacemos otra entrevista para que nos cuentes un poco cómo son estos barbos a spinning, que es una auténtica gozada, te lo aseguro.
Sí, eso seguro tiene que ser una barbaridad, porque hay muchos pantanos que incluso las carpas, cuando tienen tal cantidad de comida, de pez pasto, incluso las carpas se hacen depredadoras. Sí. Y será cuestión de tiempo seguramente.
Eso es. Bueno, vamos a ver, podemos decir, por ejemplo, que de diciembre a abril son buenos meses para buscar grandes lucios en estas aguas.
Sí, más que nada por la freza que tienen. En posfreza no vamos a sacar muchos peces, pero sí, las primeras que se acercan siempre son las hembras, y al ser las hembras no vamos a tener muchas picadas, pero si tenemos alguna en esos meses van a ser peces grandes casi seguro.
Hay más, no sé si has detectado como experto que eres más machos o hembras que machos en este embalse.
No, tampoco. Es verdad que, como decía antes, al tener muchas zonas acotadas, los peces no son tontos, y donde ven que no pisa gente, no hay pisadas, no hay ruido, no hay nada, ellos se quedan allí. Y al tener tanto acotado, hay muchas veces que los peces más grandes están donde no les molesta.
Efectivamente, muy de acuerdo, ¿eh? Muy de acuerdo con tus palabras. Bueno, pues Javier, hemos llegado al momento de la polémica. De la polémica, sabes perfectamente, ¿no? Por lo que te digo. Sí. Desde que hemos dicho que hemos puesto una foto tuya de un vas en este embalse, aquí han saltado chispas, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿hay vases en el Vellón, sí o no?
A verlos, haylos. Es verdad que es casi anecdótico porque, bueno, tú puedes echar muchas jornadas y ni siquiera verlos. No que te piquen, sino que ni siquiera verlos. Mi experiencia es que están los pocos que hay, porque no hay muchos, los pocos que hay, están en una zona concreta. Es verdad que, bueno, pues son grandes, pero por lo que sea no llegan a criar, o yo no sé qué les pasa, en agua fría, pero bueno, hay otros pantanos al lado que tienen el agua igual de fría y crían. Pero aquí yo solo los he visto en una zona del pantano y pocos.
Pero sí que es verdad, como comenta Jesús Martín, hace no sé cuántos años, pero bastantes, sí que era un sitio donde sí que había bases.
Yo recuerdo las antiguas revistas de pesca que había antes, Trofeo, tal, claro, demás, que hablaban, había artículos escritos de bases en ese pantano. Entonces ha tenido que haber aquí un periodo en el cual han ido a menos y tal, entonces a lo mejor las capturas son esporádicas, pero yo creo que ese embalse sí que tenía bases en una cantidad un poco más abundante que ahora, claro.
Podemos decir, Javier, que es un trofeo, ¿no? El sacar un bas de ciertas dimensiones, porque los que hay han quedado por algo, o sea que son unas dimensiones bastante grandes.
Es verdad que sacar ahí un bas casi del tamaño que sea es un trofeo. No hace falta irse a pesos descomunales, simplemente con el hecho de sacar un bas en ese pantano ya es un trofeo.
Vamos, que lo que queda son glorias. La medida de lucio que podemos encontrar en este embalse, ¿cuál sería la habitual? ¿Cuál es la media? ¿Cuál es el...?
Pues la medida, lo normal, lo que se suele sacar está entre 2 y 4 kilos. Es una media bastante grande, la verdad, para estar tan cerca de Madrid, del centro de Madrid.
Ajá. Suponemos que la facilidad de un pato, kayak, que es indispensable, o también de orilla, se puede hacer algo.
En ese pantano, solo la pesca solamente se puede desde orilla. Puedes ir en kayak, pero no te dejan, desde kayak no se puede pescar, solamente se puede desde orilla, puedes navegar pero no pescar a la vez.
Hondo. Bueno, esto pasa, ha pasado, mejor dicho, en Castilla y León. La verdad que es un poco traición, ¿no? Porque dices, bueno, podemos meter aquí un artículo, no sé cómo le llaman, ¿no? Un flotante, ¿no? Como decir, diversión, ¿no? De ocio, pero no podemos pescar. No sé, es un poco absurdo, pero bueno, ahí están las leyes, estarán para cumplirlas. Si hablamos un poquito del pez pasto, que ya hemos hablado, está el burno, pero también hay un pez pasto que es importante, sobre todo para nuestros lucios, que es el cangrejo. Cuéntanos un poquito. ¿Qué podemos encontrar? ¿Encontramos muchos cangrejos por allí?
Sí hay cangrejos, sí hay. Y lo bueno de los cangrejos, le pasa al lucio, le pasa a lo que lo pase, es que el cangrejo tiene más proteínas que lo que es el alburno. Y es lo que le hace engordar de verdad. Hace relativamente poco echaron también escardino, y es un pez, un ciprínido, que es bastante más grande, una media de 300, 500 gramos, y eso también le ha dado bastante vida al pantano.
¿Le has explicado, Jesús?
Perdón, estaba...
¿Es cardino?
No, es un pez muy parecido al cacho y tal. No sé si alguna vez he podido sacarlo, pero a lo mejor no lo he identificado.
Que no lo has detectado.
No lo he identificado bien, pero bueno, sí, es un ciprínido similar al cacho o alguna cosa así.
Bueno, en estos momentos tengo apuntando con pluma y pergamino, Javier, el tema de los señuelos. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los que pueden funcionar? Y dinos, uno para el lucio, y claro, sería muy difícil decir uno para el black bass, porque claro, hay tan poquitos...
Sí, hay muy poquito para hablar más.
Así que vamos a centrarnos un poquito en el lucio. Cuéntanos un poquito el señuelo, ¿no? ¿Qué pondrías tú?
Mira, algo que suele sacar peces grandes, aunque, bueno, eso es relativo también, pero un swimbait suele sacar peces grandes. No quita que luego peces de un kilo te puedan entrar. Pero es verdad que un swimbait a partir de los 18 centímetros, por ahí, 15, 18, la talla, sí, la aguanta bien en tallas grandes. Siempre va a sacar el, no sé, a lo mejor el 80% de las veces va a sacar peces grandes.
Eso es. ¿Continúa con nada, Javier?
Sí, y para Bass, para mí, el señuelo, para mí, ¿vale? Personalmente, el señuelo fetiche es el jig. Porque puedes pescarlo tanto en agua profunda, en agua somera, en piedra, en alga, en troncos. La profundidad da igual también, haya más profundidad, menos profundidad. Para mí es, bueno, pues es el comodín de los señuelos para Black Bass.
Una pregunta breve, pero trascendental. ¿Señuelo grande, pez grande?
Bueno, eso depende también de la fecha. Porque en prefresa, pues sí, posiblemente señuelo grande, pez grande. Sí, pueda valer, esa teoría pueda valer. Luego vas a verano, igual lo puedes sacar con un swim bait grande que poniendo una lombricita pequeña a finés, cuando los peces están muy asustadizos. O sea que eso, en la pesca no hay reglas fijas.
Oh. ¿Siempre pescas a spinning o has probado suerte con la pesca en vertical?
La verdad es que la pesca en vertical no es algo que llegue a gustarme.
No, siempre. Aparte, perdona, Javier, que sí, si no tenemos kayak o posibilidad de pescar, creo prácticamente es imposible, a no ser que hagas trampas.
Si vas de orilla en vertical, pero no bueno, sé, en un cortado
claro,
grande.
Claro, por eso te quiero decir que es muy difícil hacerlo en este embalse, pero háblanos un poquito fuera de este embalse, ¿no? Donde sí se puede practicar, si lo has hecho y qué efectividad tiene.
A ver, efectividad, verdad que pues es efectiva. Lo que pasa, personalmente a mí no me gusta, ¿por qué? Pues porque se suele pescar, para pescar en vertical necesitas un mínimo de profundidad. Necesitas mínimo, pues a lo mejor 5 metros, ¿no? De profundidad. Eso hace que el pez cuando lo claves, nada más clavarlo, suba un poquito. Al subirlo, nada más clavarlo, porque se suele usar más bien en invierno, ya le están metiendo una descompresión que el pez o puede morir en el acto por esa descompresión de la vejiga natatoria, o en unos días también puede morir por una embolia que le dé al entrarle el oxígeno al cerebro en unos días.
Vamos a hablar un poquito del uso de atrayentes, que además es que últimamente está de moda. Yo estoy entre los pescadores y siempre me dicen, ¿echas atrayente? No, ¿lo echas? Sobre todo para la pesca de depredadores, ¿no? Porque sí que es verdad que en ciprínidos ya existía, y bueno, y en depredadores. Lo que pasa que, bueno, pues parece que esta es una moda, ¿no? Que está ahora mismo. No sé si tú los utilizas y si te ha dado buenos resultados.
Pues sí, la verdad es que sí. Sí los utilizo porque, bueno, el atrayente en sí no es que te atraiga al pez. Lo que hace es que cuando, a mi entender, ¿vale? Lo que hace es que cuando el pez come el señuelo, no lo escupe inmediatamente, sino que lo aguanta un poquito más en la boca, y al aguantarlo un poquito más en la boca, pues tú tienes un poquito más de tiempo para clavar. Y sí, efectivo. La verdad es que a mí me parece efectivo.
Bueno, pues ahora mismo, no sé si nos puedes, sé que tenemos nuestras marcas y tal, pero sí que me gustaría, no sé si puedes recomendar alguna.
A ver, es que hay muchas, tampoco puedo decir así bueno, una en particular.
No te quiero meter ningún compromiso, que si puedes bien, y si no pasamos a la siguiente pregunta, que no pasa absolutamente nada, ¿eh? Que luego cada uno, pues oye, ¿sabes? Pero bueno, si puedes decir si es caso, porque luego son atrayentes de cangrejo, tienen diferentes sabores, bueno, pues no sé, si nos puedes decir por ahí por dónde van los tiros, sí que te agradeceríamos.
Sí, a mí la que más es el atrayente de cangrejo. Es lo que uso, y hay más, ¿vale? Hay de lombriz, de pez pasto, pero a mí en cualquier versión, en cualquier marca, lo que yo busco siempre es atrayente de cangrejo.
Bueno, sobre el bajo de línea, ¿qué diámetro estás usando ahora mismo?
Pues para yo creo que lo perfecto es un 0,80 para mí, porque te explico. La rotura de cualquier lucio, los grandes rompen menos, creo yo, según mi teoría, porque tienen los dientes un poquito más desgastados, son menos eléctricos y tienen los dientes un poquito más separados. Al tener todas esas cualidades, pues los peces grandes suelen romper menos. los peces pequeños, de un kilo y medio, incluso menos, al moverse más, tener más dientes como más afilados, más pequeñitos, hay muchas veces que un bajo de un milímetro te lo parten. Tú te piensas que es un pez grande, pero lo que suelen partir son los peces pequeños.
Es una pregunta esta que la hacemos muchísimas veces en otras modalidades, pero creo que esta opinión es buena saberla de todos. ¿Crees en las tablas lunares o en las variaciones de la presión atmosférica para la pesca de depredadores?
Pues sí, la verdad es que sí, y de hecho lo miro en cada salida de pesca que hago, lo miro, porque una bajada de presión, el pez lo que hace es quedarse apático en el fondo, igual que una alta presión, que el pez lo activa. Las presiones, depende de la que sea, activa o desactiva el pez. Y bueno, la luna llena, por ejemplo, según mi experiencia personal, lo que hace es que los peces comen por la noche. Está visto y demostrado.
No sabemos si ha llegado desgraciadamente el siluro, que también está de moda. No sé si sabes que hay por allí o luciepercas por este embalse.
No. Según he escuchado yo, ningún siluro, ninguna lucioperca, ningún ejemplar se ha pescado.
Aprovechamos, que lo decimos casi todos los programas. Si hay un pez que está descrito en un río, no moverle, o sea, dejarle donde está. O sea, no llevéis un siluro a donde no es su hábitat, por favor. O sea, no saben el delito que estáis haciendo. Ya no solo económico o el desastre medioambiental que pueda realizar, de verdad, es algo horroroso. Así que por lo menos aprovechamos desde la radio a decir que por favor dejen los siluros donde están ya. Oye, ya hablamos un poquito, porque sabemos que eres un pescador de competición, tanto en España como en Portugal, por cierto, y antes de hablar de ello, pues no sé si nos puedes decir un poco las diferencias, ¿no?, que ves en la pesca de Black Bass en nuestro país y en referencia a nuestros vecinos portugueses.
Pues así, a grosso modo, la verdad es que últimamente la competición en España parece, da la impresión de que solo se mueve por intereses, de dinero, por dinero que se pueda mover, ¿vale? En Portugal, yo a las que he ido, a mí lo que me ha parecido es que buscan más el disfrute del pescador que lo que es el beneficio económico. Si tú piensas que en Portugal, nosotros los españoles, por ejemplo, vamos a Portugal y una competición vale poco y te lo pasas bien y el premio, al valer poco esa inscripción, bueno, no se pueden dar grandes premios, pero te dan un premio relativamente grande. Con lo cual, yo creo que ahora mismo la diferencia está en el dinero que mueve la competición.
¿Qué objetivos tienes en este año en cuanto a competición de Black Bass o de depredadores?
Pues mis objetivos es, primero, hacer la FLW, que es una competición que si ganas vas a Estados Unidos. Luego la Nitro Eurocup, ¿vale? Y luego ir a Portugal a una competición que hacen en el Lago Sabor, que la verdad es que me gusta mucho.
Qué bueno, qué bueno. No sé si nos habló de esa competición de Estados Unidos, Joan Arnal, creo que por ahí andaría, ¿eh? El tío es una máquina.
Es un crack, sí. Además que se ha hecho buen amigo nuestro.
Te digo que porque, bueno, pues oye, por pedir consejo, porque es un tío que está en Estados Unidos cada 2x3 pescando bases, echar un ojo, si no le conoces te ponemos en contacto porque te puede echar una mano a niveles de que, bueno, pues si tienes intención, ¿no?, y que le ganas, seguramente pueda ir de tu mano o de los dos podéis ir de la misma mano. Oye, hay un momento, ¿no?, de tu vida que va a quedar grabado en tu retina como pescador. Cuéntanos, ¿cuál sería?
Pues mira, es un momento que parecerá así ahora con la cantidad y la calidad de peces que se sacan, ¿no? A lo mejor suena como una tontería, pero yo siempre me he tirado, al ser autodidacta, pues bueno, pues la verdad es que al empezar, siendo autodidacta, la verdad es que pescabas poco o muy poco. Y hubo una vez, un día, que saqué un pez de 800 gramos Y eso me pareció, bueno, algo espectacular.
Bueno, pero es que no tiene por qué. Siempre preguntamos esto y muchos de los pescadores se va por decir cuál es el pez más grande que he sacado, ¿no? Porque para no tiene por qué. Hay peces que son más pequeños, que te han dado lucha, yo qué sé, pues que te han puesto alguna dificultad, ¿no? Que te ha pasado una cosa, ¿no? Pues es un pez de 800 gramos, pues ha sido algo que te va a quedar en el recuerdo.
De acuerdo, el lance ha sido bonito en un sitio complicado, en un día difícil.
Claro.
Y lo recuerdas con más ahínco que a lo mejor un pez que pesaba mucho más y era un día que salían como tontos.
Es que es así, no tiene el porqué. Pues Javier, ha sido todo un placer compartir contigo estos minutitos de una radio. Ya verás, cuando mires el reloj y digas, ¡wow! ¿Yo? ¿Tan rápido? Así que seguramente, pues como siempre digo, en algún momento o en algún lugar nos vamos a volver a reencontrar, si es posible, al lado del río o de las aguas.
Muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo.
Muchas gracias a vosotros.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Hemos puesto esta canción la semana pasada, Pastillas y Gasolina, Free City. Y nos vamos con mensajes, eso sí, como no está el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas, me va a costar un poquito más en el día de hoy. Pero mira, voy a empezar desde todos los mensajes que yo lea, ojo, Tasio Redondo, Domínguez, dice, gracias Javier, cómo me gusta todo esto, Tasio, de verdad, agradecer a nuestros entrevistados, sea quien sea, darle las gracias, porque él ha puesto su granito de arena para que nosotros sigamos con esto. Mira, Joseba Tamame, por cierto, vaya foto, Joseba, vaya foto que nos has puesto ahí con las narices a Sebastián Cuestas y a mí, Por cierto, ahora que no nos escucha nadie, ¿quién es el bueno, quién es el feo y quién es el malo? Paco Redondo Domínguez, hermana de Tasio, dice, buena indicación, Óscar, supongo, que será por el tema del siluro. El Campano Soriano, gracias, de verdad, que se acaba de conectar en estos momentos. Pedrito Fishing, uno de los más jóvenes nominados en la tercera gala de los premios Pesca y de las tres ediciones, por supuesto. Bueno, por aquí está nuestro amigo Manuel López Rodríguez, el Malorro. Dice, le hemos preguntado que qué tal está, porque hacía mucho tiempo que no sabíamos de él. Dice, más o menos, Dice, gracias, Y le hemos preguntado qué tal está. Dice, bueno, más o menos. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Malorro, que te echamos de menos. Venga, Tasio, dice, yo he pescado muchos cuando había gran cantidad de ellos en el Tormes y los pescaba con streamer, es una gozada. Los luces a mosca con popper, deliciosos. Raquel Tejedor, para mí un lucio es el depredador rey, ojalá se naturalizara, protegerlo y cuidarlo más, por supuesto es un pez. Bueno, más mensajes. Jesús en Valladolid, por aquí, que está compartiendo como un loco. Oye, agradecemos todo que compartáis, por supuesto, porque vamos además a regalar una navaja de Río de la Vida. Javier Morcillo, buenas tardes. Vanessa Arranzoba, buenas. Antonio Gómez, cómo no, y Hernando Eraso, gracias. ¿Cómo me conecto? Jiji, José Luengo. Oye, que viva la Autovía del Pescador. Qué gran tienda, un museo de pesca, de verdad. Si no conoces la Autovía del Pescador, búscales por las redes sociales o incluso mejor, acércase a su tienda.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Ay, pero cuánto queremos a nuestra Galicia. Una de las mejores comunidades para poder vivir, disfrutar, respirar el aire fresco y sobre todo pescar. Y estando además en, como lo hacemos nosotros, en A Punta Nova. Miguel Piñeiro, buenos días.
Hola, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Bueno, como vosotros siempre bien, hombre.
Oye, lo del tema de los nervios, supongo ya que después de tantos años, yo creo que ya fuera nervios, ¿verdad?
Según a qué te refieres, pero yo soy una persona de una naturaleza nerviosa en el aspecto de que todo lo que hago intento ponerle el mejor nervio posible para que todo salga bien. Y que las cosas salgan bien, incluso cuando estás simplemente concediendo una entrevista, pues siempre tiene un poquito, digamos, sus pequeños riesgos, por eso hay que tomar las precauciones típicas, ¿no? Un poquito de cielo siempre viene bien para todo mal.
Pero don Miguel, que además somos amigos, pero estamos hablando de 43 ediciones, ¿verdad?
Sí.
43 ediciones. Os anda el premio al mejor evento deportivo de España.
Este año, muchísimo.
Este año es un año para vosotros, yo creo que más especial, que lo hemos hablado fuera de antena. Tenéis, por cierto, un Guinness de los récords durante este año.
Sí, pero es que todo es un trabajo tan complejo y tan bien realizado al cabo de los años. Yo recuerdo la primera vez que Javier Royce, el presidente del CIT y concejal de Medio Ambiente, a través de Pepe Casal y otra gente, me contacta para que aportase una serie de ideas, ¿no? Y la primera vez que hablé con Taracho y después se les pusieron al gobierno municipal, pues había... me explico, había caras que decían, porque yo les dije, señores, esto no se consigue ni un año, ni en dos, ni en cinco. Y se empezó a trabajar, yo creo que se hicieron las cosas muy bien, cometiendo errores, obviamente, porque los humanos tenemos esa rara cualificación o cualidad de que cometemos errores, pero yo creo que en la balanza hay que sopesarlo todo y al final el trabajo bien hecho, bien desarrollado, bien planificado, desarrollado en equipo, porque ahí tengo que decir que el CIT, el concello, las firmas colaboradoras, las empresas de turismo, los alojamientos, los hostales, los hoteles, las casas de turismo, se han portado todos tan bien en todos estos años que hoy recogen unos frutos. A Ponte Nova, un pueblecito de 1.900 habitantes con muy prácticamente sin industria, muy poquita industria, y con muy poquita gente, insisto, no llega a 2.000 habitantes. Y hoy por hoy es de los pueblos de España de mayor impacto mediático gracias a una fiesta de la trucha.
Y aparte...
Tenéis, obviamente, mucho que ver los medios que nos dignificáis con vuestra presencia, vuestra participación activa y vuestra implicación.
Independientemente de eso, Miguel, la materia prima. Pasa por ahí un río estupendo como es el Leo.
Fantástico. Claro. A ver, vamos a ver. Cuando tú tienes un río que los que ya hemos andado un poquitín en España, vamos a decir, y parte de Europa también, hoy por hoy, pescar en un río y no ver ladrillos ni chimeneas es una auténtica felicidad. Pero si además hay un estudio como el que elaboró el equipo del doctor Fernando Cobo de la Universidad de Santiago de Compostela, donde te dice que la calidad de las aguas de Leo, que es muy buena, que tiene trucha, reo y salmón, que tiene esguines, pintos, es decir, que tiene vida, que está muy, muy poco maltratado. Es decir, con una naturaleza, con ese verde de la Pontenova, un pueblo fronterizo con Asturias, un meo chispeante, precioso, en la zona alta, en Chao de Pousadoiro, en Riberas de Piquín, y con los acotados todos de la Pontenova, con la cantidad de truchas que aún tiene, con la gestión sostenible que ha pedido el CIT a la Xunta en los últimos años, incrementando los tramos sin muerte. Pues claro, al final el resultado es obvio. Claro que estamos muy contentos.
Cuéntanos qué actividades tenéis previstas en cuanto a los concursos y lo demás ahí en el río Eo.
A ver, lo de este año es una auténtica locura, porque tenemos la suerte de que Odil Rodríguez de la Fuente, la hija del recordado Celio Rodríguez de la Fuente, va a ser la pregonera y que va a ser la primera vez en su vida que dé un pregón. Oh. Es la primera vez que Odil Rodríguez de la Fuente va a dar un pregón.
Ya se tocó el año pasado, Miguel, y no se pudo por las actividades que tiene.
Correcto, por la agenda que tiene, que es impresionante, pero bueno, ya nos había dado su palabra el año pasado, y este año contamos con ella. Pero claro, de repente al City Ayuntamiento se les ocurre hacer la trucha más grande del mundo, que va a medir 8 metros.
Es impresionante.
Esa es una escultura que ya está tomando cuerpo, que la va a pintar David, el mejor muralista del mundo en este momento, considerado como tal, que va a haber 5 reconocimientos en el paseo de honra, con la inauguración de las piedras a Félix Rodríguez de la Fuente, a Nacho Rojo, de Movistar Plus, a Pascal Coñar, a la Semana Internacional de la Trucha y a Mundito, Ramón Castro, el médico de la Pontenova, gran impulsor del concurso del salmón, de la fiesta de la trucha, y fallecido recientemente. Y después tendremos la visita protocolaria al Museo de la Pesca, donde Quiroc va a ceder otro de sus manuscritos, y después tendremos el acto de la lectura del pregón con la imposición de las truchas de oro, una de ellas a la Semana Internacional de la Trucha, por su tradición, por ser uno de los grandes eventos, yo creo que a nivel mundial incluso, por la repercusión que tuvo, tiene y seguirá teniendo, no me cabe la menor duda. Y después los concursos típicos de lance, mosca, salmón, con todas las plazas ya ocupadas, con una persona que, un tallador con una motosierra, que a partir de un tocón del tamaño de un coche va a hacer una escultura. Empezará el martes y la concluirá el miércoles día 1 de mayo a las 2 de la tarde, cuando estén los pescadores llegando al río. Es decir, tenemos un programa de actividades muy completo y simplemente es un paso más en la escalera que nos hemos marcado ya hace tiempo subir, y para eso pedimos la colaboración de todos los medios de comunicación, como no habéis faltado nunca, y contamos con vosotros para que seáis de nuevo quien diga y proclame lo bien que Pontenova vive mirando hacia el río, porque en definitiva esto es una cuestión de carácter medioambiental. O, como dice el doctor Cobo, miras, estás de espalda al río o miras de frente al río. Sí. Si miras de espalda, no ves los problemas y, en consecuencia, el río se va al garete. Pero no se va el río solo, se va el pueblo, se va la gente, se va la vida. Aquellos como en la Pontenova, que miran de frente al río, miran el problema. Y si hay un problema, aplican soluciones. Y por eso, a Pontenova es un encanto de un pueblecito pequeñito de la Marina Oriental, sí, pero que insisto que tiene un poder mediático brutal por su belleza, por la hospitalidad de las gentes, por lo bien que se come.
Lo están diciendo porque... por aquí, por el chat, Están hablando de la gente de Galicia, de la gente de Pontenova, hablan aquí también tú, de ti, Miguel. Dicen buenas tardes, dice Migueliño, contigo todo sale bien, un briño. A mí me sorprende, mira, dos cosas, Miguel.
Dime.
La capacidad que tenéis, siendo un municipio donde alberga tantas personas durante esta fiesta, ¿qué capacidad para poder meterla en la hostelería, en lo que es el tema de habitaciones? Es increíble, de verdad, enhorabuena, eso para empezar. Y luego, Miguel, no quería yo entrar en polémicas, pero sí que me gustaría que tú, de tus palabras, digas un poco qué es lo que está pasando con la federación, ¿no? Y vuestra fiesta, porque...
A ver...
Dilo de una manera transparente. No me lo envuelvas.
No, sabes, me conoces ya hace tiempo, somos buenos amigos, no tengo doblez y yo voy con la verdad por delante. Duela quien le duela. Y a veces duele. Yo entiendo que puede doler. Primero te voy a decir, la capacidad hotelera de Pontenove, evidentemente, es muy pequeña, es muy reducida. Pero Taramundi está muy cerca, Ribadeo está a 15 minutos, Meira también. En los días de la feria, de la fiesta de la trucha, desde ya hace años no hay una sola plaza en toda Pontenova, en todo el municipio. Y concursantes, participantes, gente que viene, aprovechan que si es puente o no, pues ya hay mucha gente que se está hospedando en los concellos limítrofes. Es decir, la capacidad muy reducida y muy pequeña, pero afortunadamente en un área de 10-15 kilómetros a la redonda hay alojamiento. Cada año menos, porque cada año viene más gente, porque el año pasado se habló de cifras de 15-20 mil personas en un ayuntamiento de 1.900. Y el tema de la federación, voy a intentar ser escueto, conciso, rápido y claro. La federación en noviembre del año pasado puso en marcha un reglamento interno mediante el cual aquellos federados que participen en concursos que no estén calendados por la Federación Gallega serán expedientados y en su debido momento rebajados de categoría. Bien, esto es una directiva de un reglamento interno que tiene la Federación, que yo respeto muchísimo, pero yo me hago una serie de preguntas. Primero, el reglamento tiene 30 años. ¿Por qué lo han sacado? ¿Por qué han reactivado ese párrafo ahora? ¿Por qué no lo hicieron hace 20, 15, 7, 10? Lo han hecho ahora. Y yo simplemente creo, y lo digo abierta y diáfanamente, es porque la federación cada vez tiene menos socios. Yo soy federado desde hace 25 años. En el último censo electoral, el censo electoral era de 392 socios, 392 personas. Uh-huh. Claro, así no se puede aguantar una federación. Hoy por hoy vive de las subvenciones públicas. Y a los hechos me remito, para no extenderme. La federación saca esa directiva y muchos federados no están de acuerdo. De hecho, hay un contencioso presentado en Justicia Deportiva pidiendo la suspensión cautelar de esta ordenanza porque no se ajusta a derecho. Es decir, un federado de pesca mosca solamente puede participar en el social de su club, en el provincial y en el autonómico. Y hay una serie de fiestas de la trucha, no solo a Pontenova, que de hecho se juntaron y firmaron un manifiesto contra la federación criticando que la federación se saque de la guantera una norma que llevaba inactiva 20, 25, 30 años. Creo que es del año 94, 92, algo así.
Sí, bueno, muchos
Entonces,
años.
Yo creo que hay una intencionalidad de la federación de que estas fiestas donde tiene, aunque tengan... Por además te voy a decir un detalle que no en las redes no se está hablando de él y a mí me parece malintencionadamente... Hay una serie de fiestas como la de Pontenova que tiene concurso con muerte para gente ya de mucha edad, zona cómoda, con seguridad, etcétera, y tiene también el concurso sin muerte para velar por lo que es la pesca sostenible, ¿no? Y que la gente evolucione hacia una pesca mucho más respetuosa. Exactamente hay dos fiestas muy cerca además de Pontenova que la masa social ha decidido que lo que no van a hacer a partir de ahora es el concurso de pesca sin muerte, manteniendo el tradicional. Esto es lo que ha conseguido la Federación Gallega.
Joder, si es que,
yo creo
como
que
lo dices,
la Federación Gallega,
Miguel,
lo que ha intentado es una jugada que es que estas fiestas, meterle el miedo en el cuerpo para que se federe todo el mundo. Joder, y ellos hagan caja haciendo otra
cosa. Pues perdóname que te diga, Miguel, tal y como lo has dicho así, se está tirando piedras sobre su tejado.
O sea,
es conseguir el efecto contrario, tal y como lo has dicho tú, ojo, habría que mirar también la otra posición, a la cual no la vamos a dar la oportunidad en este programa, te lo aseguro, pero no solo por eso, ¿no? Porque creemos que ahora mismo la federación debería de apostar mucho más por sus deportistas de lo que lo está haciendo, no solo en Galicia.
Y por la pesca,
efectivamente.
Por la pesca. Es decir, se ha montado, si me perdonáis la expresión, un pollo con este asunto. Y el pollo tiene esa explicación. Insisto, vuelvo a dar los datos para que quede. Es más, voy a citar las fiestas. Mira, yo no quiero porque después que lo digan, no, es que citó, pero sí lo voy a citar. En Ponte Outeiro siempre hubo la fiesta de la trucha con un concurso tradicional, y hace unos años la directiva, con muy buen criterio, añadieron un concurso de pesca sin muerte. A raíz de esto, la directiva hizo una asamblea y lo que han decidido los socios es que el concurso de pesca sin muerte se deja de celebrar y se mantiene el tradicional. Y en Ribeiras de Piquín, que pasa tres cuartos de lo mismo, no, 100% de lo mismo, decidieron el concurso de pesca sin muerte sacarlo, extraerlo del día de la fiesta, manteniendo el concurso tradicional. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que el Cid de Pontenova, con todos los esfuerzos que hace, que, insisto, que muchísimos kilómetros de río los ha pedido sin muerte y los ha conseguido y los están gestionando muy bien? Y sin embargo, la federación impide a los federados ir a un concurso sin muerte.
Yo te aseguro, hablando el otro día por el Campano, Semana Internacional de la Trucha, etc, 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 por lo cual puedo hablar infinidad de concursos y campeonatos en los que en el momento dado de que se ha hecho sin muerte, ha ido más personas. Cuando, de verdad, que la Semana Internacional, en el momento que se hace sin muerte, o el Campano, como lo hablábamos el otro día, va muchísima gente. Miguel, te voy a dejar un minutito, porque vamos mal de tiempo, pero me gustaría que en un minuto o dos minutos resumas un poquito, ¿vale? ¿Por qué es necesario de que las personas se acerquen a Pontenova durante este fin de semana, ¿vale? Del 30 y 1, o el 29, 30 y el 1 de mayo, a Pontenova, aparte ya solo por sus maravillosos ríos, todas las actividades que tienen, pero te voy a dejar a ti, que tú seas las personas que invites, ¿no?, a que vengan a ver a Pontenova.
Pues mira, primero porque sin federados el concurso de pesca sin muerte tiene las mismas plazas ya cubiertas del año pasado. Eso como matiz de lo anterior. ¿Por qué la opción de Pontenova? Porque es un enclave natural verdaderamente paradisíaco, es una auténtica maravilla, un vergel, un estado puro de naturaleza salvaje. Porque la bonomía y la hospitalidad de las gentes hace que sea un pueblo verdaderamente entrañable, porque es un pueblo de paso donde el mestizaje cultural y personal está al orden del día, porque no hay una gran agresividad urbanística. Es encontrar un pueblecito con casas pequeñas todavía, sin grandes edificios de 9-10 alturas, porque se come muy bien, porque es una villa placentera, tranquila, diáfana, abierta al mundo y abierta a la naturaleza. Y porque hoy está muy cerca de todos los lados. Y entonces es una buena opción acercarse a Pontenova a ver todas estas actividades que tenemos programadas, a conocer el medio natural y el río Eo en su máximo esplendor y en estado puro. Y porque Galicia, y lo digo porque os escuchan desde toda España, Galicia siempre es una buena opción. Y hoy en 4 horas... te cruzas España, sí, y te plantas en Pontenova. Por estos y otros motivos es una buena opción el 1 de mayo venir a la fiesta de la trucha de Pontenova.
Galicia calidad, y además 43 ediciones que vamos a poder disfrutar de ese Guinness de los récords, del museo, de su de la charanga también, del concierto de después, que tengo a mi pareja Piñeiro, que está como loca.
A ver, permíteme 10 segundos tan solo recalcar una vez más que este año hemos conseguido que venga por segunda vez a Galicia, por segunda vez, que viene Pascal Cognard, el tricampeón mundial. Viene además con Saiz, que fue capitán de la selección francesa y mundialista, y junto con Pablo Castro, el bombero, que ya ha confirmado ya hace meses su participación, y la de Jaime Omar San Martín, que fue el ganador del año pasado, pues pone un plus de competición al concurso de pesca mosca de este año. Va a haber, creo que mucha expectación para verlos en el río.
Lo que pasa, claro, ahora le estás diciendo esto, y como va Pascal, y va el bombero, va nuestro amigo Pablo Castro Pinos, es que cualquier pescador que veamos somos teloneros.
Sí, y si resulta que has tenido, y si has tenido la suerte que tu dedo escogió bien la mosca en el momento oportuno, que te tocó un tramo curiosito, que fuiste mañoso y sacaste 5 truchas y ganas el concurso, ¿qué me dices?
Pues que te voy a decir lo mismo que me pasó hace un par de semanas cuando saqué el Campano, Miguel. Pura suerte y estar allí.
Por cierto, enhorabuena, Oscar, enhorabuena.
Y estar allí, ¿sabes? Pero hay que estar en el río, eso sí que es verdad.
Hombre, claro, claro.
Así que, Miguel, oye, un abrazo muy fuerte para toda la gente de Galicia, en especial para ti.
Oscar, nos tarda que vengáis vosotros y toda la gente que nos quiera acompañar, porque al final lo que hacemos, aparte de, sí, intentamos disfrutar, pero vamos a trabajar y vamos a luchar por la pesca y vamos a luchar por el pescador y por los peces, que es lo que se trata.
pues allí estaremos, para disfrutar de este gran evento. Miguel, un abrazo y sobre todo a nuestro amigo Taracho, que tenemos muchas ganas de verle también.
Un fuerte abrazo para todos vosotros. Bienvenidos seáis.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Vaya programón, Claro, como lo ha hecho él. Hoy es programón. Como has estado tú al 50%.
Vamos a ver, yo estoy en todos, pero.
¿Pero cómo hablas más? Es que
son todos programones.
Ah, muy bien, muy bien. Pues eso es lo que yo quiero oír,
Claro,
bueno, no escucha, 205 programas, 425 ediciones. Esto no es broma, Esto ya va tirando a serio, En el que hemos hablado, cómo no, con nuestro amigo Jesús Martín y de estas setas, ¿no? De que podemos encontrar en primavera. También nos fuimos con Javier Nieto y hemos pescado, pues, Black Bass. No hemos pescado Black, pero hemos pescado lucios en este embalse del Vellón, muy cerca, Pedrezuela, al lado de Madrid. Y hemos acabado con esta fiesta de Troida, que será los días 29, 30 y 1 de mayo en Galicia, Jesús Martín, gracias.
A vosotros, bueno.
Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Una semana más. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.